Bienvenidos a este, el segundo episodio de Fragmentos de la Historia. En este segundo fragmento hablaremos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a enfocarnos un poco en sus causas, en hechos y sus consecuencias. Comenzaremos por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial que nos van a dar estas causas de la Segunda. Comencemos. En este segundo episodio de la Segunda Guerra Mundial vamos a ver que una de las causas principales que nos va a llevar a la Segunda Guerra Mundial va a ser este Tratado de Versalles, ¿no? Esta consecuencia, lo que pone fin a una Primera Guerra Mundial, va a ser parte de lo que nos va a ocasionar una Segunda, ¿no? Esta desmilitarización de Alemania, esta humillación que sufre Alemania por parte de este tratado, es lo que nos va a llevar a que surjan personajes con ideas extremas como Adolfo Hitler, que es el que nos va a llevar a esta Segunda Guerra Mundial. Otro factor que vamos a tener va a ser la Gran Depresión de 1929, ya que aunque surge en el continente americano, en Estados Unidos, acuérdense que las cuestiones económicas van a afectar a todo el mundo, ¿no? Entonces, afecta especialmente a Alemania, puesto que Alemania estaba viviendo una crisis económica, y si se viene una crisis económica mundial, pues son de los países más afectados. Y a partir de ahí es donde van a surgir estos personajes, este partido, donde se van a aprovechar de toda esta situación y de esta gente necesitada y desesperada de que no tiene trabajo y no hay dinero, y es donde van a surgir estas ideas y es donde va a surgir Hitler, ¿no? Hitler da un golpe de estado y es encarcelado durante 7 o 9 meses, no recuerdo, y en ese lapso donde él está preso es donde escribe este famoso libro llamado Mi Lucha, y es donde plasma toda esta ideología y toda esta necesidad y todas sus creencias, donde él cree cuál es el problema de las naciones, ¿no? Vamos a tener que, una vez que él es liberado, vuelve a tomar estas riendas de la política. Y aprovechando esta depresión que aunque fue en 1929 en Estados Unidos, cuando llega a Europa es en 1932, 33, cuando se ve afectado, es donde sale Hitler, esta cuestión política, y es nombrado canciller de Alemania en 1933, ¿no? Una vez él en este poder, en este cargo, hace la ley habilitante por esta policía, con sus siglas SA, y en julio de 1934 es conocida como la Noche de los Cuchillos Largos. ¿En qué consistía? Consistía en que en una noche él despliega toda esta policía y manda matar a toda la oposición de su partido nazi, ¿no? Para poder él trabajar sin una oposición. Entonces, en una noche despliega esta policía y mata a todos, ¿no? Entonces se queda sin opositores. Todos los que están en el gobierno, todos los que tienen poder político, pues tienen que pertenecer a esta ideología y a este partido, ¿no? Luego vamos a tener las leyes de Núremberg, que son promulgadas en septiembre de 1935, en donde se establece que los judíos son extranjeros y son denominados a segunda clase, ¿no? Si eras un judío alemán, aunque vivieras en Alemania, eras catalogado como extranjero, ¿no? Por el hecho de ser judío. No voy a profundizar un poco en esta parte de los judíos, aunque es un factor clave y una característica de este periodo de la Segunda Guerra Mundial, porque nos abarcaríamos mucho. Me voy a enfocar un poco en las cuestiones políticas y militares, y en otro episodio vamos a hablar específicamente de todo este contexto de los judíos, ¿no? Pero pues aquí es donde empieza, desde que en 1935, desde que él es canciller, empieza con esta denigración a esta clase, a esta raza judía, ¿no? A este grupo de gente. Hitler viola el Tratado de Versalles, como lo habíamos mencionado, y militariza toda la frontera de Francia, ¿no? Él tenía prohibido hacer esto. Y en 1938, Alemania anexiona su territorio a Austria, y en septiembre del mismo año a Checoslovaquia. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Él está recuperando todo ese territorio que le habían quitado, que había perdido en el siglo anterior. Empieza nuevamente a anexarlo a Alemania y hacerlo pues como colonias, ¿no? ¿Qué está pasando con los otros países? Pues no están haciendo nada. Están sufren un trauma posguerra, no quieren empezar otro conflicto y se mantienen muy al margen, aunque sí están diciéndole a Hitler pues que no está haciendo eso, que por qué, o sea, cuestionando, pero sin embargo muy al margen, no quieren comenzar un conflicto bélico. En 1939, Hitler pacta con Stalin el pacto de no agresión. Stalin es el gobernador, el presidente de Rusia, de la URSS, y pacta este de no agresión y se reparte en el territorio de Polonia, ¿no? Una vez que hace este trato con Stalin para no cometer errores que se cometieron en la Primera Guerra Mundial, que fue Alemania combatir dos frentes, el Oriente y el Occidente, ¿no? El Occidente con Francia y el Oriente con Rusia. ¿Qué es lo que dice? No voy a cometer este error, mejor me pacto con Rusia y vamos a dividirnos Polonia, ¿no? Vamos a darle, pues, un incentivo para que esté de nuestro lado, simplemente no se meta en este conflicto que voy a empezar, ¿no? En septiembre del mismo año, de 1939, Alemania y Rusia invaden Polonia y sucesivamente se la dividen. En esta invasión de Polonia es donde sufren mucho los judíos, en especial los del país de Polonia, que lo veremos en otro episodio, ¿no? El 3 de septiembre, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania, ¿no? Ya con esta invasión de Polonia, ya había anexado a Austria, a Checoslovaquia, y ya con esto de Polonia, ya en 1939, el 3 de septiembre exactamente, le dicen que le declaran la guerra a Alemania. Sin embargo, no hacen nada, ¿no? No hay ningún movimiento de tropas, no hay nada, ¿no? Simplemente anuncian, pero no hay nada, no hay ninguna estrategia. Y es por lo mismo, ¿no? Por el miedo a iniciar una segunda guerra mundial. En 1940, Alemania, pues viendo que no hay respuesta de estos países y simplemente pues no quieren hacer nada, pues se le hace fácil, invade Dinamarca y Noruega. Y esto es lo que va a desencadenar ahora sí el movimiento de tropas de Francia y de Gran Bretaña para detener a Hitler y a estas milicias alemanas que ya están puestas en la frontera de Francia, de Dinamarca y Noruega. Y así en 1940 inicia bien el conflicto bélico. Con la respuesta ya de las tropas de Reino Unido y de Francia, en 1940 Alemania organiza una guerra relámpago, ¿no? Nuevamente aprendiendo de los errores de la Primera Guerra Mundial, moviliza una guerra relámpago, que quiere decir que va a ser un enfrentamiento rápido con todo, ¿no? Para no volver a quedar estancados en esta guerra de trinchera que pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se trataba de una guerra masiva e invasiva que va a destruir al enemigo junto con ciudades y civiles, ¿no? No se va a esperar a un enfrentamiento nada más militar, sino él va a entrar y va a destruir ciudades civiles. Inglaterra y Francia esperan que Alemania llegue por el sur de Bélgica, por Ardena, pero el 10 de mayo Alemania entra Francia, por los Países Bajos, ¿no? O sea, hacen una estrategia militar en la cual el Reino Unido y los franceses no se esperaban que Alemania entrara por otro lado, ¿no? Entran a Francia por el Canal de la Mancha para rodear al ejército francés e inglés, llegarle por atrás, y es así como logran vencerlo. El ejército inglés queda atrapado en Dunkerque con 300.000 soldados, ¿no? Lo aísla hasta este puerto, hasta esta orilla, en donde quedan ahí 300.000 soldados en espera de ser rescatados. Lo que hace el Reino Unido es llamar a toda su flota y a todos los que tuvieran un barco que pudieran ayudar para rescatar a estos 300.000 soldados. Es un episodio pues bastante emblemático de esta Segunda Guerra Mundial, como son vencidos, sin embargo los alemanes no exterminan a estos 300.000 soldados, simplemente los dejan ahí para que sean rescatados. Su prioridad era esta humillación a Francia, ¿no? A vencerla rápido y anexarla a este territorio nazi y aislar a estos británicos. Mussolini entra en la guerra para ayudar a Alemania atacando a Francia desde sus fronteras. Mussolini era el presidente de Italia con un gobierno fascista, ¿no? Entonces, digamos que Stalin, Hitler y Mussolini compartían una ideología, ¿no? Entonces van a ser estos tres países los que van a estar ayudando a conquistar y a quitar a todos los que se les opongan, ¿no? Entonces Mussolini, que era muy amigo de Hitler, entra a esta guerra para ayudar y ataca a Francia desde sus fronteras norte, ¿no? Ataca a Francia desde de las fronteras del sur. El 10 de junio de 1940 perdió 1.200 soldados italianos por 200 franceses. Vamos a ver aquí que Italia nuevamente no se va a caracterizar por una estrategia o por un ejército muy bueno. Sin embargo, se cree, bueno, es una teoría mía, en la que Mussolini va a hacer que Hitler pierda esta guerra, ¿no? Esta necesidad de Mussolini de querer conquistar y hacer lo que estaba haciendo Hitler, y Hitler, por quererlo ayudar, porque al final pues era un aliado, hace que pierda esta guerra, ¿no? El 14 de junio de 1940, Hitler entra a París. El 22 de junio de este año se firma la derrota de Francia en el vagón de tren donde se firmó el primer armisticio de la Guerra Mundial, donde este vagón de tren en el bosque de Compiègne, donde los alemanes firman su armisticio, donde se rinden contra los franceses, ¿no? Entonces, ¿qué hace Hitler? Llega a este vagón, lo recupera, lo lleva a este bosque y hace que Francia firme su rendición en el mismo lugar, en el mismo vagón. Y luego este vagón Hitler lo hace llevar a Berlín, en donde lo va a exponer en un museo, ¿no? Y Francia va a quedar dividida entre Italia y Alemania, ¿no? Gran parte hacia Alemania y la parte sur de Francia va a quedar anexada a Italia. Y es como rápido. El 22 de junio de 1940, casi iniciando la guerra, Francia queda completamente derrotada e invadida. Entonces va a comenzar esta batalla de Inglaterra contra Alemania, ya estando ubicados desde el territorio francés. Alemania va a empezar a atacar Inglaterra, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a hacer estos famosos bombardeos en Londres durante 19 días. Todas las noches, durante 19 días consecutivos, Alemania bombardeó la ciudad de Londres con civiles, habiendo muchas bajas, ¿no? Italia, con Mussolini al frente, su idea era lo que quería, era recuperar el antiguo imperio romano, ¿no? Imagínense esta ideología que llevaba, ¿no? Y pues Hitler quería recuperar el imperio que una vez le perteneció al imperio de Prusia, ¿no? Y Rusia, pues bueno, Rusia tenía todo su gran territorio de la URSS, ¿no? Y en septiembre de 1940, Italia ataca Libia. Ya nos estamos moviendo un poco hacia el África, ¿no? Ataca Libia y una vez conquistado Libia, desde Libia ataca Egipto. En octubre de 1940, Italia ataca Grecia. Pero en esta Grecia es ayudada por Reino Unido, ¿no? Reino Unido lo están atacando los alemanes. Entonces están resistiendo, sin embargo no pueden avanzar. ¿Y qué dicen? Bueno, queremos que Italia, como decía, sea el talón de Aquiles de Alemania, ¿no? Italia, si lo ubican geográficamente, parece una bota. Entonces lo que decía Churchill, que en ese momento era el primer ministro de Gran Bretaña, decía que quería que Italia fuera este talón de Aquiles de los alemanes, ¿no? Entonces manda tropas a Grecia y empieza a atacar y a hacer perder territorio a los italianos, ¿no? Que era lo que les comentaba, que es cómo Italia va a hacer que pierda un poco, va a ser uno de los factores de que Alemania pierda esta guerra, ¿no? Entonces, una vez que Italia está atacando a Grecia en 1941, en 1940, cuando Italia está siendo atacada a Grecia, es donde está ayudada por Reino Unido y recuperan, ¿no? En diciembre, en este año, en 1940, los ingleses van a recuperar Egipto y van a recuperar Libia, ¿no? Todo este territorio que ya había avanzado por los italianos lo van a recuperar rápido. Hitler voltea al sur y dice, bueno, no, este nos está perdiendo territorio, vamos a irlo a ayudar, ¿no? Entonces, se regresa, manda cierta tropa, sigue atacando, sigue resistiendo hacia Gran Bretaña, pero voltea un poco hacia el sur y va a mandar una tropa, ¿no? Para recuperar nuevamente Egipto, Libia y Grecia y poder vencer a los países, a Reino Unido que está en el sur atacándolo, ¿no? Esto es en abril de 1941. Y su paso, en el paso para bajar hacia este territorio, pues dice Hitler, pues bueno, pues tomamos Yugoslavia, ¿no? Y ataca Yugoslavia y la anexiona a su imperio. Y esto va a ser un factor muy importante, ¿no? El hecho que él se detenga, Hitler, y baje a ayudar a Mussolini y se detenga a conquistar Yugoslavia, va a ser que posponga por 2 meses una operación llamada Operación Barbarroja, que era la invasión de la URSS. Él iba a traicionar a Stalin, ¿no? Él tenía, acuérdense que tenían un trato de que no se iban a atacar, sin embargo, Hitler lo va a traicionar con esta Operación Barbarroja y... pero se distrae, ¿no? Se distrae con ir a ayudar a Mussolini y lo pospone 2 meses. Vamos a ver cómo estos 2 meses van a ser sumamente importantes para la pérdida de esta batalla. En donde el 22 de junio de 1941 hace una invasión masiva con 3 ejércitos a Moscú y a Stalingrado. Con esta invasión, Hitler captura 3.5 millones de prisioneros rusos y los manda a los campos de concentración a dejarlos morir. No tenía ningún interés por ellos, ¿no? Simplemente hace esa captura de militares, de civiles, de 3.5 millones y los manda a los campos de concentración a morir. Estos campos de concentración, que también son un punto importante de esta guerra, los ocupaban muchas veces para mano de obra, ¿no? Sin embargo, aquí no le interesaba, simplemente quería que muriera. Stalin, en julio de julio a noviembre de 1941, arma el operativo Tierra Quemada, que consistió en quemar más de 1.500 fábricas y las muda tierra adentro. Acuérdense que el territorio de Rusia, que lo van a ocupar siempre a su favor, va a ser que tienen muchos miles de kilómetros, ¿no? Entonces, si están perdiendo la parte oriental, occidental para ellos, se van a empezar a mover hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿qué hace Stalin? Manda quemar todas estas fábricas para que no sean ocupadas por los militares y por el ejército nazi y se lleva todas esas fábricas, las muda tierra adentro, ¿no? Esto con la finalidad de hacer entrar al ejército nazi en tierras rusas en invierno. Ver lo importante de estos dos meses que no se hubiera distraído en ir a ayudar a Italia y no detenerse a conquistar Yugoslavia, hubiera podido entrar al territorio ruso, hacer una invasión sin que llegara el invierno. Y los rusos, muy inteligentes, sabiendo, ocupando a su favor el clima y su extensión territorial, hacen que entren llevándolos en el invierno a entrar a este territorio. Una vez inmersos en este territorio ruso y con el invierno, los tanques de guerra que llevaban los alemanes pues empiezan a atorar entre la nieve, ¿no? Y esto va a hacer que todo el ejército quede estancado en un clima que no están acostumbrados y esto va a ayudar a que pues todo este ejército se quede ahí atorado y en el invierno y empiece a morirse, ¿no? Mientras vamos a voltear los ojos a otro lado, que va a ser a Japón y a China, ¿no? Japón va a ser un aliado de los alemanes y van a empezar a invadir de este lado del mundo, ¿ok? Japón va a invadir China y los japoneses, eso no hay como mucho datos, o más bien no se sabe mucho, no es tan famoso, pero los japoneses fueron muy crueles con los prisioneros chinos, ¿no? También los mataban, también fueron como a campos de concentración, sin embargo no le han dado tanto peso a esa parte, ¿no? El 7 de diciembre de 1941 los japoneses atacan Pearl Harbor, esta estación naval, esta parte naval en Hawái, donde estaban todos los navíos de Estados Unidos, ¿no? En 1941, el 7 de diciembre, atacan Pearl Harbor con bombas como submarinas en las cuales van a atacar a todos estos barcos que están estancados, ¿no? Y este factor es el que va a desencadenar que Estados Unidos entre a la guerra, ¿no? Estados Unidos se mantenía en un papel neutro, observando desde su territorio, desde el otro continente, viendo cómo se desencadenaba esta guerra, y cuando es atacado por Japón en Pearl Harbor, en esta isla, es cuando ellos entran a la guerra. Al enterarse de esto, Alemania, pues nuevamente, pues dice, no, ahí viene otro ejército con el que hay que luchar, porque prácticamente nada más estaban luchando con los británicos. Entonces se apura, ¿no? Él empieza a tratar de hacer estrategias antes de que lleguen nuevamente estos ejércitos a Europa. En 1943, en Stalingrado, en Rusia, los nazis son vencidos. En mayo de este mismo año, en 1943, los nazis son derrotados en el norte de África por los ingleses, ¿no? Vamos a ver cómo este ejército nazi, que era una mancha ya en Europa, vamos a ver cómo se empieza a replegar, ¿no? Cómo los van sacando de Rusia y cómo los van a empezar a sacar del norte de África y del sur de Europa. En julio, los ingleses y los americanos, ya estando los americanos en ayuda, en 1943, invaden Sicilia tendiendo una trampa a los nazis. ¿Qué es lo que hacen? Mandan un cuerpo de... Con un traje militar británico, y lo ponen a flotar en el mar, ¿no? Y le ponen unos mapas y unas estrategias como de ataque, obviamente esperando que este cuerpo sea rescatado por unos nazis. Lo rescatan, le encuentran los mapas, y entonces creen los nazis que están sabiendo las estrategias de los ingleses y de los americanos, y pues no es así, ¿no? Ellos, mientras los nazis se preparan para ser atacados por X zona, los británicos y los americanos van a atacar por otro lado, ¿no? Empiezan a ocupar esas tácticas. El 8 de septiembre de 1943, Víctor Manuel III, es un personaje italiano, va a destituir a Mussolini, ¿no? Ya en Italia se está viviendo, pues, que no avanzan, que nada más están mandando hombres a una guerra sin precedente, que no tiene futuro para ellos, que realmente no son buenos en la guerra y nada más están perdiendo población y gente, y aparte, pues están siendo, los americanos empiezan a bombardear también las zonas de Roma y provincias italianas. Entonces hay mucho disgusto por la población italiana, y es donde surge este Víctor Manuel III, donde va a destituir a Mussolini, ¿no? Lo declara, y una vez tomando el poder, Víctor Manuel declara la derrota de la guerra de Italia y se cambia de bando nuevamente, ¿no? Estos italianos. Y ayudan, se cambian de bando y se van con los ingleses y los americanos, y se cambia y ayudan a la guerra, ¿no? Pero del otro lado, del lado vencedor. Hitler, como les había comentado, es muy amigo de Mussolini, manda a rescatar a Mussolini y le crea un estado en el norte de Italia, ¿no? Todavía el norte de Italia es parte de este ejército nazi, de estos alemanes, y lo manda a instalar ahí y le dice, bueno, ahora tú vas a ser rey de esta población pequeña, ¿no? O sea, toda esta ideología que se llevaban estos tipos. El 6 de junio de 1944 vamos a tener esta invasión del desembarco de Normandía, ¿no? Una isla francesa que está entre Gran Bretaña y Francia, muy pegada a Francia. Vamos a tener que ahí es donde van a llegar estas tropas americanas y británicas, este famoso desembarco de Normandía. El 20 de julio de 1944 se va a activar la Operación Valquiria. En Alemania no todos eran nazis, no toda la población estaba a favor de estas ideologías, de la persecución de los judíos. Estaban viendo también que si continuaban por esa línea iban a perder la guerra, ¿no? Entonces hay una operación que se llama Valquiria, que en dado caso que Hitler fuera muerto, el poder lo iban a tomar los altos mandos militares, y estos altos mandos militares no estaban ya a favor de toda esta ideología de Hitler, ¿no? Querían que Alemania fuera una nación y que ganara, claro, la guerra, pero no bajo esos términos, ¿no? No bajo esta ideología que se estaba llevando. Entonces activan esta Operación Valquiria, en la que hicieron un intento fallido de asesinar a Hitler, y es llevado a cabo por oficiales nazis, colocaron una bomba en la sala de guarida del lobo, que era la favorita, donde siempre estaba Hitler. Era el cuartel general, y este sufrió heridas muy leves, ¿no? Gracias a una gran mesa de mármol que tenía, un escritorio, en donde cuando detonan la bomba, él se esconde y esta mesa, este escritorio, pues le salva la vida, ¿no? Pero en consecuencia de esto, se enoja mucho. Hitler era una persona muy temperamental, detuvo a 5.000 personas, 5.000 gente de su círculo, y de las cuales fueron 200 personas ejecutadas, ¿no? Esta traición pues no la tomó a la ligera, y viendo y hace esta respuesta para que no piensen en volver a traicionarlo, ¿no? Estados Unidos y los ingleses comienzan a liberar Francia, ¿no? Poco toman desde el desembarco de Normandía, empiezan a liberar Francia y empiezan a replegar a todas estas tropas nazis, ¿no? Entrando a París el 25 de agosto de 1944. Ya vamos viendo que nos acercamos al fin. En diciembre, Hitler quiere recuperar Francia haciendo un ataque por Ardenas, pero le sale mal, ¿no? Ya no tuvo este ataque sorpresa. Ya tienen ayuda de tropas americanas, ya no nomás era Reino Unido tratando de rescatar toda Europa, sino ya hay una milicia muy fuerte, ¿no? Y muy armada. Estados Unidos y los ingleses entran por Alemania, mientras que Rusia, entran a Alemania, perdón, por Francia, y mientras que Rusia pues está entrando por el oriente hacia atacar Alemania, ¿no? Van liberando Europa, Europa del Este y Europa del Occidente, nuevamente replegando a todos los nazis, nuevamente a su nación Alemania, ¿no? El 23 de abril de 1945, los soviéticos entran a Berlín, asediando la ciudad, y el 30 de abril de 1945, Hitler se suicida. Y el 7 de mayo de 1945, Alemania se rinde. ¿Por qué entran los soviéticos primero a Berlín? Si estaban los franceses, y estaban los ingleses, y estaban los americanos, ¿por qué permiten que Rusia entre, que es el primero en entrar y vencer y tomar Berlín? ¿Por qué? Porque con la Operación Barbarroja, acuérdense que lo mencionamos, se mueren o hace prisioneros a 3.5 millones de personas, ¿no? De rusos. Entonces dijeron, bueno, el que más ha sufrido bajas, el que más, o sea, que le fue peor en la guerra fue a Rusia, vamos a darle el privilegio de que sea él el que entre y el que tome la ciudad. Hitler se cree, ¿no?, que se suicidó en muchas versiones, y el 7 de mayo Alemania se rinde, pero no con esto la guerra. Acuérdense que tenemos a los japoneses que continúan, ¿no? Los japoneses van a continuar la guerra aplicando aviones kamikaze, ¿no?, que eran aviones suicidas que se estrellaban en los barcos americanos. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza su primera bomba atómica contra la ciudad japonesa Hiroshima, y la segunda es lanzada el 9 de agosto en Nagasaki, provocando así que el 2 de septiembre se rinda Japón, terminando así la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se termina con la rendición de Japón y con estas bombas atómicas que fueron tan catastróficas y que esperemos nunca jamás volvamos a repetir una historia así. Bueno, espero que les haya gustado mucho el capítulo. Vamos a continuar con el tercero, con otra guerra del siglo XX. Denle like y compartan.